sobrino que pasó de pobre a millonario, de sálvese quien pueda, llega hoy lunes por culpa del domingo 25 de marzo del año 424, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5 son, no seas amaguete, batería. Y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, plineando y dejando absolutamente todititito su cariño internacional en PayPal, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya lanza, pelao! Que ahora más que nunca necesitamos que más personas se suscriban a nuestro Team Salvados por solo 5 soles al mes. Estamos a punto de cerrar el kiosco, muchachos. La verdad, no sabemos por dónde empezar. Hay demasiada información sobre Dina Boluarte, y no solo sobre sus Rolex. En cualquier otra circunstancia, todo lo que se ha sabido el fin de semana hubiese sido motivo para una vigilia por la democracia en el Congreso. ¿Se acuerdan cuando Malkiri Carmen encabezó ese ridículo?
¡Burros! ¡Burros! ¡Burros!
Bueno, el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte sigue creciendo y no sabemos bien de qué tamaño terminará siendo la bola de nieve. Lo que sí está claro es que esta vez la encerrona sí se debe llevar el Circe al mejor destape periodístico del año. Si no le dan el Circe a Marcos y Fuentes, nos retiramos, Diego. Bueno, resulta que de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, Dina Boluarte no tiene uno, no tiene dos, no tiene tres, tiene cuatro. ¡Cuatro Rolex! Según la entrevista que le hicieron a la influencer peruana Mai Mei, quien radica en Alemania, entre los relojes de Dina figura un modelo con diamantes en toda la circunferencia del reloj y que está valorizado en 18.750 euros, más de 20.000 dólares. ¿Es tan fácil conseguir cuatro relojes en un año y medio, que es el tiempo que Dina ya lleva en el poder? Pues Maggie May, quien colecciona Rolex, ya lleva más de 2 años esperando que la empresa suiza le confirme la adquisición de un nuevo reloj. 2 años para un Rolex. ¿Cómo consiguió Dina hacerse de 4? Es un misterio al nivel de las tesis fantasmas de Patricia Benavides, la popis para los causas. La presidenta dio un mensaje a la Nación diciendo que dará las explicaciones sobre los Rolex a la Fiscalía de la Nación. ¿Se puede ser más torpe? Parece que la presidenta no tiene límites. Presidenta, lo único que debe decirle al país es cómo llegaron a sus manos esas joyas de lujo. ¿Las compró? ¿Fueron un regalo? ¿Una herencia? ¿Se los encontró en la calle? Que no diga la verdad sobre los Rolex solo complican más su situación y su imagen ante la ciudadanía, que no le cree ni una sola palabra. Si a la falta de una explicación real y coherente le sumamos que utiliza su origen provinciano, que habla en quechua, que hace referencias a la Semana Santa, todo eso para ocultar la verdad, la presidenta solo va a camino a tener un final político vergonzoso que la hundirá en el desprestigio, si alguna vez lo tuvo, claro. Pero si crees que eso es todo, pues fíjate que no, porque apareció en escena el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, señalado como la persona que le habría regalado el Rolex más llamativo usado por la presidenta. Tras el escándalo de los Rolex, Oscorima guardó silencio en Ayacucho. Reapareció unos días después para decir que él no le regaló un Rolex a Dina. Sin embargo, el periodista Eduardo Quispe de Cuarto Poder entrevistó al gobernador y lo que dijo Oscorima podría darle un giro sorprendente a esta trama. Durante la entrevista, Oscorima llevaba en su muñeca un Rolex de casi 26.000 dólares, pero además mostró otro Rolex que resultó ser exactamente el mismo modelo de oro rosa con acero que ha lucido muy orgullosa Dina Boluarte. Según el reportero de Cuarto Poder, el reloj mostrado en pantalla estaba un poco descuidado y con la caja algo sucia, lo cual llama la atención tratándose de una joya de casi 15.000 dólares. Según Oscorima, ese reloj fue el regalo que le hizo a una familiar muy querida. Sin embargo, no quiso revelar el nombre de la afortunada. Pero no solo eso, dijo que no recordaba en qué fecha del año pasado compró el Rolex. ¿En serio? ¿Gastas casi 15.000 dólares y no recuerdas cuándo lo hiciste? Pero hay más. A estas alturas, todos sabemos que al momento de comprar un Rolex, te entregan una tarjeta de registro con toda la información y el código que también está impreso en el reloj. Ya, Oscorima asegura que no tiene la tarjeta y que no recuerda si le vino o no en la caja cuando lo compró en la casa banquero. distribuidor autorizado de Rolex en el Perú.
Sin embargo, el coleccionista de Rolex dijo no saber si el producto de 14 mil dólares vino con la dichosa tarjeta.
A mí me entregaron en una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria. Así. Y fui, se lo entregué.
¿Nunca vio si había un código?
Nada. Es como vas a una tienda, compras una cosa, lo pones en una bolsa de regalo y se lo llevas. Te preguntan, ¿para regalo? Sí, para regalo. Ya está.
Bueno, pues 14 mil dólares no es cualquier cosa, ¿no? ¿O sí?
No sé, su opinión.
Pero usted no sabe nada por lo que paga 14 mil dólares, señor Oscurima.
No sé nada. Yo compro un carro, que si alguna vez he comprado un carro, déme la llave y me voy.
Oscurima, un asiduo comprador de relojes y joyas en la Casa Banquero, no recuerda la fecha del día que gastó más de 14 mil dólares en un reloj que pidió que se lo envuelvan para regalo, para dárselo a su familiar. Dice que no sabe si vino con la tarjeta de registro, que a estas alturas debe haber desaparecido. Detalle más curioso todavía, el mismo día que la encerrona sacó al aire el reportaje del Rolex de la presidenta, Wilfredo Oscorima se reunió muy temprano en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República. Él dice que fue para coordinar una obra para su región. Ese es Wilfredo Oscorima, hace algunos años denunciado y encarcelado por corrupción, aunque luego liberado y exculpado. En el año 2011 fue acusado de regalar dos Rolex a un juez del Poder Judicial y a un miembro del Jurado Electoral Especial de Huamanga. Acostumbrado a gastar miles de dólares en artículos de lujo con absoluta despreocupación, pero que es el gobernador de una de las regiones más pobres del Perú. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2022, el 40.5% de personas en Ayacucho vive en la pobreza total y el 10.7% de la población en pobreza extrema, pero su máxima autoridad vive en una burbuja de lujo y opulencia. El reloj de mujer que mostró Oscorima sería el mismo que, según reveló Hildebrand en sus 13, la Casa Banquero importó en diciembre del año 2022, un Rolex del mismo modelo que lució la presidenta y que Oscorima le regaló, dice, a una misteriosa familiar. Y para matizar todo esto, apareció, gracias a los dioses, César Acuña, quien sin querer o queriendo hundió más a la gobernante.
La verdad es que... Y a veces yo digo, yo creo que una persona en el tiempo, yo creo que en primer lugar que la presidenta es profesional. En segundo lugar ha trabajado más de 30 años, ¿no? Y posiblemente podría demostrar que lo que ha mostrado lo puede demostrar que son recursos ilícitos, pero no.
Sí, eso dijo, que Dina se compró su Rolex con recursos ilícitos. Es un puñalero de fecio. Pero la situación de la presidenta Dina Boluarte se puso peor. Una investigación del diario El Comercio reveló que entre los años 2016 y 2022, las cuentas bancarias de Dina Boluarte registraron una serie de depósitos en efectivo cuyo origen es desconocido, según la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. Estos depósitos suman un total de 1.100.000 soles, además de transferencias bancarias por 274.848 soles super bailables que tampoco tendrían justificación económica. Estos movimientos financieros se realizaron cuando Boluarte trabajaba como jefa de una oficina del RENIEC y posteriormente en el ámbito político, cuando postuló a diversos cargos. La cuenta que recibió la mayor cantidad de depósitos en efectivo fue una mancomunada que compartía con Néstor Amado Camargo, con quien tenía vínculos en el club departamental Apurímac. Recordemos que Dina fue implicada en la investigación por lavado de activos contra el prófugo Vladimir Cerrón por los aportes que recibió su partido Perú Libre. Pero la UIF destaca la adquisición por parte de Dina Boluarte de una camioneta Honda CR-V en 2018 por $25.990, pagados al contado con origen desconocido. Esto se suma a declaraciones juradas de bienes y rentas que, según el informe, no concuerdan con los ingresos y movimientos financieros registrados en las cuentas de Dina Boluarte. O sea, ¿de dónde, ah? No hay duda, el poder le arregló la vida a Boluarte. Presidenta, cuéntenos, ¿qué almorzaba usted antes de llegar al poder?
Fanta con galletas.
Pero felizmente eso ya cambió, presidenta. Cuéntenos, ¿cuál es su menú ahora?
Sopa, segundo y postre.
¡Delicioso! Ya luego vinieron los Rolex, por supuesto, pero quien salió al rescate de Dina fue el primer ministro Gustavo Adriansen, que trató de defender a la presidenta sin presentar una sola prueba contundente a su favor. Pero sus explicaciones solo sirvieron para dar un poco más de lástima por el triste papel que él y sus ministros están dando solo por defender a su jefe. Parece que a los ministros no les importa perder la poca reputación profesional que todavía les puede quedar. Según el Premier, un reportaje de parte, o sea, uno que mandó a hacer la propia Dina Boluarte, evidencia la falta de desbalance patrimonial en sus finanzas. Adriansen aseguró que la camioneta adquirida por Boluarte en 2019 fue comprada con sus ahorros personales y explicó que tener una cuenta mancomunada como lo fue en su época de presidenta del club Apurímac es una práctica habitual en asociaciones sin fines de lucro. Pero hubo algo más, sí, falta, así que te aguantas. Resulta que al día siguiente de la revelación de la encerrona sobre los relojes de la presidenta, se perdió, se extravió el cuaderno de visitas de la casa de la gobernante en Surquillo. Este cuaderno, conocido como cuaderno de novedades, registraba quién ingresaba y quién salía de la residencia presidencial, así como los movimientos de la familia, incluido Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, que según Panorama visita todos los días a la presidenta a las 6 de la mañana. Pero lo más increíble vino después, porque tras la pérdida del cuaderno, se dice que la seguridad de la presidenta movió cielo y tierra para encontrarlo. Todos prestos, rápidos y eficientes. Tanto así que a las pocas horas encontraron el cuaderno tirado en la calle a un lado de la vía expresa esperando ser encontrado. Según informó Panorama, este hecho provocó la cólera de Boluarte, quien desconocía la existencia del cuaderno y por ende no sabía que la seguridad del Estado registraba los movimientos en su casa. Tras la pérdida del cuaderno, algunos de los agentes de seguridad pasaron por el polígrafo y otros fueron cambiados. ¿Fotocopiaron las hojas del cuaderno o arrancaron algunas hojas? Pues quién sabe, piensa mal y acertarás. Pero eso fue todo lo que se denunció contra Dina Boluarte. Pues fíjate que no, y ni se te ocurra cambiar de canal, todavía falta. El dominical Punto Final reveló que un auto asignado al despacho presidencial, o sea, asignado a Dina Boluarte, fue avistado cerca del lugar donde estuvo escondido el prófugo Vladimir Cerrón. El vehículo, un Lexus con placa EGR844, estaba acompañado de una camioneta del Ministerio del Interior. Ambos vehículos fueron vistos frente al condominio Míkonos, en Asia, lugar donde se escondía Vladimir Cerrón. Tal como señaló Punto Final, la presidenta Dina Boluarte ha utilizado el mismo vehículo Lexus en varias de sus actividades oficiales, incluyendo su discurso en el Congreso y la ceremonia por el inicio del año en el Poder Judicial. Consultado sobre la presencia del auto en el lugar mencionado, el despacho presidencial afirmó que estaba en comisión de servicio. Sin embargo, la agenda de Dina Boluarte para el fin de semana del 24 y 25 de febrero no registró actividades oficiales ni visitas a Palacio de Gobierno. ¿Qué respondió el primer ministro Gustavo Adriansen? Pues tras ajustarse las rodilleras, aseguró que la presidenta puede usar vehículos oficiales para cualquier actividad, ya sea oficial o personal, debido a su condición de jefa de Estado y por razones de seguridad personal. Ya, pero ¿qué hacía en ese lugar el auto que regularmente usa Dina Boluarte? Pues Adriansen tampoco sabe. Su falta de respuestas coherentes lo confirman. Y como ya sabes, la Primera Sala Superior Constitucional de Lima, por mayoría, decidió conceder una medida cautelar presentada por Aldo Vázquez y Luz Inés Tello, ordenando su reposición inmediata como magistrados de la Junta Nacional de Justicia, luego de haber sido inhabilitados por el Congreso por un periodo de 10 años. Tello y Vázquez deberían estar yendo a trabajar hoy a la Junta, por lo menos hasta que se emita una resolución definitiva en el proceso de amparo. Los jueces argumentan que la falta de tipificación de la conducta que generó la sanción implicaría una afectación al principio de legalidad y que la sanción impuesta afectaría la independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Además, se señala que la sanción fue votada por congresistas integrantes de la comisión permanente que estaban impedidos de hacerlo, tal como lo señala el reglamento del Congreso, lo que constituiría una contravención a la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La decisión también suspende las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia que acordaron el cese de ambos abogados y la convocatoria a uno de los suplentes. Por supuesto, el Congreso, manejado por la coalición autoritaria, hizo su pataleta rechazando la resolución de la Sala Constitucional, asegurando que el Poder Judicial no puede tomar decisiones sobre competencias exclusivas del Congreso, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, lo cual no es verdad, porque en primer lugar, el Poder Judicial puede intervenir cuando se afectan derechos fundamentales, y en segundo lugar, ese control es el que garantiza el equilibrio de poderes y destierra esa idea anacrónica que repiten algunos, eso de que el Congreso es el primer poder del Estado. No es cierto, chistosos, dejen de hacer el ridículo. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia se basa en un hecho ocurrido en 2017, cuando Salas Arenas era juez supremo y se le acusa de solicitar a Walter Ríos, cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto, que contratara a su exsecretario Pavel Cárdenas para trabajar en la Corte Superior de Justicia del Callao. La investigación preliminar se inició en 2019 a raíz de la revelación de Ríos sobre este hecho, quien afirmó que Salas Arenas le pidió que contratara a Cárdenas, sugiriendo que era una orden proveniente de un juez supremo. Posteriormente se determinó que Cárdenas fue secretario de confianza de Salas Arenas y que pasó a trabajar en la Corte Chalaca bajo autorización de Ríos. Salas Arenas ha dicho que no ejerció influencia alguna en el caso que le imputa la Fiscalía de la Nación, calificó de falsas las declaraciones de Walter Ríos y anunció que renunciará a su derecho al antejuicio, es decir, al proceso al que debería someterlo el Congreso para levantarle la inmunidad. De esta manera, el titular del Jurado Nacional de Elecciones se someterá a la investigación de la Fiscalía. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este adefesio de pseudo noticiero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa! Y edita rápido, miserable, te desprecio.
Agora vamos ver a mágica dos meninos.
Vai desaparecer.